Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas de Buenos
Aires.
Alguien
me ha preguntado algo, no escuché, pero...
No, gracias, nos dijeron. No, ¿eh? Nos vinieron a agradecernos.
Ah, bueno, gracias. Muchas gracias. Igual iba a decir que mi respuesta era sí.
Claro. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Mañana estaremos en Viedma.
Sí, señor. Allí
en la Feria del Libro de Viedma. Y la semana que viene, atención, porque haremos el programa en Escobar.
Viernes 18 de noviembre.
Y en Avellaneda.
Sábado 19 de noviembre.
Listo.
Ya que estamos con los dioses griegos, sí, vamos a hablar de Artemis. Y Artemis es la diosa de la venganza. En realidad no. Es vengadora Artemis. Pero la diosa de la venganza es Némesis. Mm. Némesis, vengadora, acude presto, con un nombre secreto entre los labios. Olvido no ha borrado los agravios. La diosa encuentra un taita bien dispuesto, que un poco rechiflado por el escabio, va a buscar a la mina y le da el pesto. Este es un ejemplo de colaboración,
sí,
artística entre un poeta mistongo y un clasicista. Pero Artemis también era muy vengadora. Era la diosa de la caza, pero no como dice aquí, de la caza con Z, de los cazadores. Diana para los romanos, ¿no? A los latinos. Hermanita de Apolo. Fueron mellizos Apolo y Artemis. Artemis nació primero, es decir, fue la menor, ¿no? Ciertas jurisprudencias dicen que el mellizo que nace primero es el menor, porque se entiende que la píldora metida en segundo lugar de un tubo es la que sale primero. Como se ve, tenían una idea de la anatomía femenina muy parecida a la del tubo de vainillín. Pero bueno, a la del paquete de pastillas. ¿Cuál es la última pastilla? Es una vieja cuestión filosófica. Pero Artemis, que nació primero, ayudó en el parto de su hermano. Nació e inmediatamente hacendosa se puso a ayudar en el parto de su hermano Apolo. Aprendan algunas de ellas que tienen 20 años y dice: ¡ay, todavía soy chica para decidir qué voy a hacer en la vida! Esta tipa no terminaba de nacer y ya ayudaba en un parto. Bueno, era protectora de los niños pequeños, de todos los animales que maman.
Sí, los mamíferos.
Los mamíferos. Y también de los que lloran.
Los llorones.
No, los que maman, porque el que no llora, no mama. Pero esencialmente era cazadora de venados. Algunos la identificaban con la luna. Decían que Artemis era redondamente la luna. Era patrona de los partos, pero ella era quien enviaba a las mujeres esas desagradables enfermedades que hacían morir de parto a tantas en aquellos años en Grecia. Su principal virtud era, sin embargo, la venganza. Era vengativa. También era codiciosa. Siendo muy pequeña, su padre Zeus le preguntó qué regalos le gustarían. Era hija de Zeus y Leto, y Artemis le pidió tímidamente los siguientes regalos que paso a leer. Te ruego que me concedas la virginidad eterna. Es un regalo que yo no pediría jamás.
No, es cierto.
Que me des tantos nombres como a mi hermano Apolo. Que me des un arco y unas flechas. Que me des el cargo de llevar la luz. No es un mal regalo ese, ¿eh? Una túnica de caza azafranada con bordes rojos que llegue hasta la rodilla. Y 60 jóvenes ninfas oceánicas, todas de la misma edad, como damas de honor. 20 ninfas fluviales de Creta, para que cuiden de mis borceguíes y alimenten a mis sabuesos cuando salga de cacería. Y quiero además todas las montañas del mundo.
Oh.
Finalmente, cualquier ciudad que quiera elegir para mí, solo una, porque con todo lo que me diste antes, ¿para qué quiero más? Zeus le dijo: tendrás todo eso y todavía más, no una sino 30 ciudades. Te nombro guardiana de sus caminos y puertos, y en fin, la diosa permaneció eternamente virgen y joven, cosa que ya la juventud no dependía del regalo de Zeus. No, en realidad la virginidad no dependía, claro, del regalo de Zeus, sino de su propia naturaleza, la naturaleza de Artemis. Y por otra parte, los dioses ya eran eternamente jóvenes, según parece, porque manchaban ambrosía y excaviaban néctar. Y con eso se mantenían fenómenos, ¿no? Con el tiempo se convirtió, como hemos dicho, en una diosa vengativa y caprichosa.
Como Biorlegi.
Listas de venganzas. Primera venganza. Recordemos a Agamenón, el jefe de las tropas griegas que iban a Troya, ¿no? El tipo estaba ahí en Áulide con la flota y un día se fue a cazar. Cazó un venado y dijo, ¡ja! Ni Artemis lo hubiera cazado mejor. Y la diosa dice, ¿cómo? ¿Qué te pasa conmigo? Y le mandó una calma chicha, una ausencia de vientos, que ya lo hubiera querido para sí Villa Gesell.
Sí.
Pero claro, sin vientos los griegos no pudieron mover la flota. Y finalmente el adivino, que algunos dicen que era Tiresias y otros Calcante, resolvió que esta calma era porque Artemis estaba enojada y que se le iba a pasar cuando el autor de la ofensa, Agamenón, sacrificara a su propia hija, Ifigenia. Buah. Primera venganza, ¿no? Después arreglaron eso. Los mitos se vuelven oscuros allí y parece que reemplazaron a Ifigenia con una sierva. Sierva dice aquí en el sentido de animal, mientras lo escribe con S.
No le andaban las otras letras, tiene la claro, S para la casa y para la sierva.
Otras venganzas. Aquí, el dios fluvial Alfeo, si me permiten la aliteración, se atrevió a enamorarse de Artemis. Y estos dioses fluviales eran bravos, cuando se enamoraban de alguien, no eran como uno que es cuidadoso y atento, no. Estos perseguían a la mina y si la mina no quería, las atropellaban nomás, qué sé yo. Así que Artemis, que había resuelto permanecer virgen, huyó de Alfeo. Y Alfeo la persiguió por toda Grecia, debió ser algo digno de verse. Artemis por delante y Alfeo por atrás. Cansada de huir, se metió con unas ninfas amigas de ella y las obligó a ponerse barro en la cara. Ella también se puso barro. Alfeo entró, vio a 20 minas, todas iguales. No reconoció aquella de la cual estaba enamorado. Mal Alfeo. Un verdadero enamorado reconoce
sí,
a la mina de la que se enamoró por más barro que en la cara se pusiere. Y si se equivoca, mala suerte. Un buen enamorado va y elige. Y si no era, no importa. Seguimos adelante con el amor. Por algo será, dice uno. Algo tendrá. Ustedes me dirán, bueno, se ve que usted ha hecho eso toda su vida. Y ha elegido a quien no era por puro... No, no. No estoy hablando de mí ni de nadie, señor.
No,
porque usted ya lo veo.
Está bien, señor.
Alfeo, desengañado, se retiró de la persecución para siempre. Artemis exigía a sus compañeras la misma castidad que practicaba ella. Si sos compañera mía, tenés que ser también casta. Una vez, el mismísimo Zeus, padre de Artemis, sedujo a una de las ninfas de ella que se llamaba Calisto. Calisto con S.
Sí.
Ya que no Calixto con X, que es el nombre de un tipo, de un señor. Cuando Artemis vio que Calisto estaba embarazada, se enojó muchísimo y la convirtió en una osa. Después llamó a la jauría de perros que tenía y se lo soltó. ¡Cáchala! Zeus, apiadándose de Calisto, la convirtió en una constelación muy conocida en el hemisferio norte e invisible aquí. La Osa Mayor. Parece que el cielo, antes de estas historias, como siempre decimos, casi no tenía estrellas. A otro que le fue mal con Artemis fue a nuestro amigo Acteón, que un día estaba por ahí, cerca de Comenes, y la vio a Artemis bañándose en un arroyo desnuda. Dice, se quedó mirando y la diosa se dio cuenta. Y para que luego él no se jactase ante sus compañeros del boliche, de que ella se había mostrado desnuda ante él, lo transformó en un ciervo otra vez, un siervo con C, aunque esté aquí con S.
De vuelta con S.
Sí, de vuelta con S. Y entrándole la duda de las posibles jactancias de un siervo, le echó la propia jauría de sabuesos para que lo despedazara. Siempre hace lo mismo. Así que el tipo vio el mismo día dos males. Primer mal, verse convertido en siervo. Segundo, que lo despedazaran, lo cual es un poquito menos, porque si a uno lo han convertido antes en siervo, ya sentís como si estuvieran despedazando a otro, ¿viste?
No, bueno, pero... Bueno. No sé.
Otra víctima de Artemis fue nada más que Orión, el arquero de San Lorenzo.
No.
Ah, no, el cazador gigante. Algunos dicen que Orión la ofendió desafiándola a lanzar el disco. Otros dicen que trató de seducirla más o menos violentamente. El caso es que Artemis le mandó un escorpión para que lo picara y el escorpión lo picó y Orión se murió. Pero yo quería contar una venganza que es la que más me gusta de Artemis y es esta. Había una princesa llamada Cometo. Disculpen ustedes, se llamaba Cometo. Era princesa de Patras. A la muchacha la amaba un muchacho de Patras llamado Melanipo. Melanipo y Cometo. Parecen dos payasos, pero eran un hermoso joven y una princesita que se amaban muchísimo. Yo, Melanipo, yo, Cometo. Yo las dos cosas. Primero Melanipo y después Cometo.
Por favor.
Total. Pero los padres de Cometo, que también tenían lo suyo, se oponían a esta unión, quizás para evitar las chanzas como las que acabamos de hacer, ¿no? Entonces los dos amantes tenían que encontrarse en secreto y no encontraron nada mejor que meterse en el santuario de Artemis. Iban los tipos y se ponían ahí todas las noches. ¿Qué hace Cometo? ¿Qué hace Melanipo?
Sí.
Bien. Artemis se enteró y dijo, ¿qué están haciendo ahí en mi santuario? Y dice, ya lo ves, Cometo. Entonces, como venganza, la diosa envió una peste al país. Se apestaron todos por culpa de estos dos que se encontraban a cosechar el beso que crece en la penumbra, justamente ahí, en el santuario de Artemis. Entonces, la gente fue a consultar al oráculo, que es lo que se hacía en estos casos. El oráculo de Delfos reveló la causa del enojo de Artemis. O sea, ¿qué? Este muchacho, en fin. El único medio de aplacar el enojo es sacrificar a los culpables. Dijeron todos. Bueno, esto lo agregué yo.
Sí, me pareció, sí.
Pero me supuse que habrían hecho. Sí. Qué sé, en fin, a los pocos días Cometo y Melanipo fueron sacrificados y la peste se detuvo. Parece mentira, ¿no? Después, decía el sacrificio, porque no terminaba ahí, ¿no? Todos los años había que sacrificar a la muchacha más hermosa de Patras y al joven más hermoso de Patras. Se elegía a la reina de belleza de Patras y el premio era que te liquidaban. No era como los concursos de la televisión en Miss Universo. Esto me parece impresionante de dramatismo. Ser la más hermosa te conducía a la muerte. Es una trágica y dramática poesía. Imagínese usted ser un joven de Patras y desear la belleza, pero no tanto. Y es tan difícil desear algo, pero no tanto. Diría que es imposible. Cuando uno dice, pero no tanto, es que ya no lo desea. Y aunque el precio sea la muerte, me parece que es preferible desear todo, desear hasta el final. ¿Qué vamos a desear una mujer, pero solo los martes y jueves? Bueno, sí, depende de lo que haya los miércoles y viernes. Bueno, así siguieron todos los años sacrificándole a lo mejor de Patras. Hasta que un día aparece en Patras un jefe aqueo, será, que venía de la guerra de Troya, llamaba Eurípilo. Y Eurípilo se había ganado como botín de la guerra un cofre misterioso. Y cuando abrió el cofre, Eurípilo se volvió loco. Me volví loco.
Sí.
Yo compré una tricota.
No, bueno, en fin. Sí.
Y él también consultó al oráculo, que estaba loco, pero no era estúpido. Y el oráculo le dijo, se te va a pasar la locura cuando estés en presencia de un sacrificio desacostumbrado. Por otra parte, los habitantes de Patras sabían que la obligación de sacrificar a los más hermosos todos los años, iba a terminar cuando un jefe extranjero presenciara el sacrificio. Y justo cayó Eurípilo, se le pasó la locura, y comprendió que ese era el sacrificio desacostumbrado que tenía que ver, y los habitantes de Patras comprendieron que ese era el jefe extranjero que iba a detener el sacrificio. Y así terminó la venganza de Artemis, que era una diosa vengativa, pero que en algún momento detenía sus venganzas. Yo quiero llamar la atención, para terminar con esta charla, sobre el necesario fin de las venganzas, como si ya no lo hubiera hecho gente como Shakespeare, ¿no? ¿Qué otra cosa es la tragedia de Romeo y Julieta sino una venganza que no tiene fin? En algún momento el perdón debe trabar la rueda de las venganzas sucesivas. Lo malo de las venganzas es que son crecientes. Las ofensas se pagan cada vez más caras. Y si la venganza no se detiene, crece. Es innecesario impedir al que nos dañó un daño superior, inferir al que nos dañó. Si toda venganza continuara, si el perdón no viniera a estorbarla, no quedaría nadie en pie sobre la tierra. De manera que después de hablar de Artemis, dos cosas me quedan. La primera es esta, la necesidad de detener la venganza con grandeza. Y la segunda, la perplejidad de ver cómo el amor, que es quizá lo más santo, genera en Artemis una venganza fundada en la petición de santidad para un lugar. Es raro eso, ¿no? Yo convido a todos los cometos y melanipos que andan por ahí a que sigan insistiendo en amarse, aunque sea en la prohibida sombra del santuario de Artemis, y aunque sepan que la venganza será terrible. Yo les prometo a cambio que cuando me encuentre ante 20 ninfas cuya cara está tapada por barro, seguiré insistiendo hasta que en alguna vez, en esta o en otra vida, encuentre a la verdadera. Hemos ido a lo del discotecario,
sí.
Y cuando oyó quién era Artemis, la diosa vengativa y caprichosa, me dijo, pero hoy Bjorlegui presenta su canción Caprichosa
en todas las plataformas.
Sí, sí. ¿Por qué no escuchamos justamente Caprichosa? Este es un fado de Froilán Aguilar, dedicado evidentemente a la diosa Artemis.
No sé si
está. Canta Karina Bjorlegui.
No sé por qué atenta escuchas, portuguesa linda, mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me responde no.
Ay de mí, siempre así.
Deja de ser caprichosa, portuguesa, y dame de una vez el sí.
En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado, donde se escucha el oído, siempre irá a cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá, y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Ah,
decídete portuguesa que el tiempo se marcha para no volver. El nidito nos espera y hasta que me muera yo te he de querer.
Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí.
En portuguesa Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado, donde se escucha el oído, siempre irás a cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá, y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Ah,
Karina Beorlegui, en La Venganza Será Terrible, Caprichosa.